todos. Esperamos que las mamás se le estén pasando más o menos bien ahorita. Y pues esta semana, esta mañana, vamos a dejar a Mateo un ratito por allá. Y vamos a hablar de Ana, no Ana Amparo, la que está aquí, ¿verdad? Pero Ana, una mujer de la Biblia, y el ejemplo que Ana era como madre. Y si quieren abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Samuel, por favor. Capítulo 1 de Samuel. El nombre de Ana significa... A ver, Ana, ¿sabes lo que significa tu nombre?
No.
No. Ok. El nombre de Ana significa gracia. Pero no gracia en el sentido como nosotros lo conocemos como un favor no merecido, sino gracia en el sentido de como un conjunto de cualidades que tienen una persona que la hacen agradable y atractiva, ¿sí? Yo creo que Ana representaba muy bien el significado que tenía su nombre. Era una mujer llena de bonitas cualidades, ¿no? Ana llegó a ser la mamá de Samuel. Samuel era, y vamos a ver, a hablar un poquitito de él, pero llegó a ser un ejemplo vivo de esa gracia que debe tener una madre. Llegó a ser una madre piadosa, llegó a ser una madre fiel al Señor. ¿Y por qué digo que llegó a ser una madre? Porque si sabes la historia y conoces la historia de Ana, Ana era estéril. Y ella no había podido tener hijos hasta que, pues, el Señor le concedió a un hijo. Y debido a, de veras, la perseverancia de Ana en oración. Y ese hijo fue Samuel. Samuel llegó a ser el primer profeta de Israel. También llegó a ser sacerdote porque era, pues, descendiente de la tribu de Leví. Y aún llegó a ungir a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y al rey David. Y todo esto que logró Samuel fue en gran manera, en gran parte, por el ejemplo que tuvo de su madre Ana, como una mujer piadosa. A tal grado de que Ana llegaría a dedicar a su único hijo, que hasta ese entonces era su único hijo, para que sirviera al Señor de por vida. Y eso es lo que vamos a hablar. Miren, vamos a empezar leyendo en el capítulo 1. Vamos a leer versículos 24 hasta el 28. ¿Están listos? Dice, después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y le trajeron al niño Elí. Elí era el sacerdote de aquel entonces. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará, ¿qué? Dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Yo me pregunto, híjole, ¿qué mamá de las que está aquí ahorita, en esta mañana, estaría dispuesta a hacer algo como lo que hizo Ana? ¿Ah? ¿De veras entregarías tú a tu único hijo, después de haber tenido problemas de poder engendrar un hijo, lo entregarías al Señor y lo entregarías a una edad temprana para que sirviera de por vida al Señor ahí en el tabernáculo? Honestamente dije, oye, a lo mejor decimos sí, pero a la mera hora, cuando ya lo tienes allí, ya lo tienes en tus brazos, ya lo tienes haciendo berrinches, ay, ¿verdad? ¿De veras estarías dispuesta a entregar a tu hijo, a tu único hijo, para que sirva en el templo al Señor? Pero Ana hizo esto porque ella tenía una gran confianza en el Señor. Y ella iba a cumplir la promesa que le había hecho a Dios. Vamos a ver esa promesa en el versículo 11, de ahí mismo del capítulo 1. Dice el versículo 11, e hizo voto, es decir, una promesa, y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo que dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces vemos cómo la Biblia siempre honra a las mujeres por su fidelidad. ¿En dónde? ¿En el trabajo afuera de la casa? ¿O en un trabajo empresarial? ¿O por sus logros universitarios? No. No precisamente. La gran mayoría de las veces la Biblia honra a las mujeres que dedican su vida al hogar y a la familia. Y el honor y la importancia de las madres en la Biblia casi siempre está dirigido hacia el hogar y la familia. Y Ana tomaba muy en serio el papel de ser madre, ¿sí? Todo lo contrario muchas veces a lo que hoy en día, ¿no? Tristemente se le da muy poca importancia al papel que tiene una madre. A veces hasta ya hoy en día se ridiculiza, se critica a las personas o hasta se desprecia a aquellas madres que deciden dedicarse exclusivamente a estar en el hogar con los hijos, a cuidar de la familia. Y es triste, ¿no? Pero ese es el privilegio que Dios les ha dado a ustedes como madres. Es el principal privilegio que Dios les ha dado a ustedes como madres. Y es algo que nadie puede sustituirlo, ¿sí? Ni el hombre, ni los hijos, ni las niñeras, ni nada. Ustedes tienen un papel que no tiene sustituto, ¿sí? Y vemos cómo a veces criticamos, por ejemplo, a las mamás que tienen una carrera universitaria y que de repente pasaron a lo mejor 4 o 5 años estudiando una carrera en la universidad y de repente deciden dedicarse 100% al cuidado de su familia. Y decimos, ay, qué desperdicio, ¿no? Y pues no sé, Adriana, mi esposa, por ejemplo, a lo mejor, ustedes no saben a lo mejor, pero ella estudió una carrera universitaria. Ella tiene un título de licenciada en diseño gráfico, ¿sí? Quizás muchos de ustedes no lo sabían, pero ella tuvo también la oportunidad de poner su propio despacho para trabajar en eso o de trabajar en una empresa para aprovechar lo que había estudiado tantos años allí en la universidad y tantos desvelos, pero en vez de eso ella prefirió dedicarse a cuidar la casa y cuidar a los hijos, invertir tiempo en ellos. Y uno dice, ay, pues Adriana, qué desperdicio de vida. Tantos años, tanto sufrimiento, tanto esfuerzo que tú hiciste para poder cursar una carrera, lograr tu objetivo y al final decir, no, pues me quedo en casa a cuidar a mis chiquillos, ¿no? Y a cuidar de mi marido y a tener la casa en orden. Y a veces decimos, pues qué desperdicio. Pues yo en lo personal yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Las mamás a veces que delegan responsabilidades, por ejemplo, al esposo o a los hijos, o peor aún, a unos desconocidos que pues ni siquiera sabemos de dónde vienen y dónde son, en realidad son las que están desperdiciando verdaderamente el privilegio, porque es un privilegio ser madre. ¿Te has puesto a pensar que los hijos son un regalo de Dios? Aquí tenemos a Ana, ¿no? Y ahí es el cambio, la perspectiva de la vida, cómo cambia. Ana sufriendo porque no tenía un hijo y por ello ella estaba totalmente entregada al Señor en oración y estaba confiando en el Señor, ¿no? Cuando a veces muchas mujeres que tienen hijos, que ya lo toman como por un hecho y no deciden dedicar tiempo a sus hijos. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva, ¿no? De no reconocer que aún los hijos que Dios nos ha dado son un regalo y no toda mujer puede tener hijos. Y a veces pues cambia demasiado nuestra perspectiva. La prioridad de hoy en día para muchas mujeres o muchas madres, voy a decirlo así, es trabajar. Aun cuando, por ejemplo, el marido esté proveyendo lo suficiente y lo necesario para cubrir las necesidades de la casa. ¿Y por qué hacemos esto? Porque a veces queremos tener más. No estamos contentos, no estamos satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. Un filósofo griego dijo alguna vez, a quien poco no le es suficiente, nada le será suficiente. En otras palabras, si uno no aprende a vivir con lo que uno, con para las necesidades, con lo poquito, nunca estará satisfecho aun cuando tenga mucho dinero. Y es verdad, ¿no? Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Decimos, hay un poquito más. Voy a trabajar unos años más y entonces sí me voy a dedicar a esto. ¿Quién te dice que Dios te va a dar esa oportunidad? Y mientras tanto, ahí seguimos con esa falsa idea de que cuando ya tenga lo que según yo quiero, ya voy a estar contento. ¿Sabes qué? Eso es una mentira. Porque cuando tengas eso que siempre habías anhelado, vas a querer algo más en la vida. Nunca tenemos contentamiento con lo que tenemos. Entonces, la realidad es que sí se puede notar muchas veces la falta de la presencia de una madre en el hogar. Y pues más que nada con los hijos, ¿no? A veces con hijos berrinchudos, hijos rebeldes, hijos que no quieren saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos invertido el tiempo necesario con nuestros hijos. Y ya ni hablar de tener en orden la casa, ¿no? La verdad, qué difícil tarea llevar tantas cosas. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero, y todo en el nombre de los derechos de la mujer. Y miren, no es que uno no quiera darle dignidad a la mujer. Es más, yo creo que la mujer es mucho más capaz muchas veces que el varón para muchas cosas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿de veras es esa la responsabilidad principal que Dios les ha dado a las mujeres? Porque capacidad la tienen, ¿no? Ahí estamos ahorita Hillary Clinton, ¿no? Una que puede llegar a ser presidenta, ¿no? Pero ¿realmente es ese el papel principal que Dios le dio a la mujer? Yo creo que no. La Biblia pues habla en muchos pasajes acerca de la responsabilidad principal, pero quiero que vayamos allá a Tito. En la carta de Tito, en el capítulo 2, voy a leerle versículos del 3 al 5. Voy a leer, empezar leyendo versículo 3, okay, Tito 2. Capítulo 3, y aquí está hablando en el contexto de las esposas de los ancianos. Y cuando está, me estoy refiriendo a ancianos aquí, no es específicamente gente ya de edad, sino más bien los que fungen como líderes en una iglesia, ¿ok? Pero también es aplicable para las otras mujeres de la iglesia, para las otras esposas en la iglesia, para las otras madres en la iglesia. Entonces, el título de ancianas que encontramos aquí no precisamente se refiere a algo o está relacionado con la edad de una persona, sino tiene la idea de madurez, una persona y que ya ha experimentado el matrimonio, que ha experimentado la vida como madre, como mujer, etcétera. Entonces, vamos a leer aquí versículo 3 en adelante. Dice: Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus, ¿qué? Maridos. ¿Y por qué puede hacer esto una mujer así? porque ya lo han hecho. Es la experiencia de la madurez que una mujer ya tiene esa experiencia. Y después dice, a que amen a sus hijos, ¿por qué puede hacer esto? Porque como madres también ellas han aprendido a amar a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, ¿verdad? Teniendo cuidado del hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios, ¿qué? No sea blasfemada. Cuando nosotros hacemos las cosas que el mundo nos enseña, ¿sí? En realidad muchas veces lo que estamos haciendo es demeritando la palabra de Dios, despreciando un privilegio que Dios nos ha dado tanto al hombre como a la mujer con nuestras respectivas responsabilidades principales que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Ahora, Isaías 49, 15, no tienen que ir allá, pero dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? En otras palabras, la Biblia nos enseña que las madres tienen el papel principal de criar hijos. Y no, criar hijos no, no estoy diciendo solamente de darles cosas materiales a nuestros hijos, que muchas veces es lo que tratamos de hacer para compensar la falta de tiempo que estamos pasando con nuestros hijos, pues les concedemos muchas otras cosas más. Estoy hablando del papel principal de criar hijos piadosos. ¿Qué quiere decir eso? Que aman a Dios, fieles a Dios, que temen al Señor, ¿sí? Como Kiko estaba diciendo en esta mañana. Entonces, Ana, aquí en este caso, es solamente un ejemplo de cómo funcionar esto. Y la influencia que tuvo Ana como esposa y como madre la podemos ver en tres áreas de amor que ella mostró. Tres áreas de amor que ella mostró. La primera área de amor era el amor hacia su marido. Y uno dice, ay, ¿qué tiene que ver eso para poder ser una madre que influye en los hijos? Pues miren, vamos a ver el amor de Ana por su marido. El amor que Ana tenía por su esposo Elcana era una parte importante y clave para poder entender la influencia que Ana tuvo como madre, ¿sí? El amor que hay entre un marido y su mujer, como ahorita estaba hablando también Miguel de eso, ¿no? Es necesario que haya ese amor entre un marido y una mujer, es la parte clave para poder mantener una familia que unida. Y no solamente unida, sino una familia unida que busca junto al Señor. Buscan juntos siempre estar adorando al Señor. Entonces, la base de la familia, ¿qué es? ¿Cuál es la base de la familia? El matrimonio. Si tú no estás bien con tu esposa y con tu esposa, jamás vas a poder ser una influencia positiva y piadosa para tus hijos. Entonces, lo primero, la base de la familia es el matrimonio. Y con esto quiero decir, escúchenme bien, el matrimonio nunca debe girar alrededor de los hijos. Y a veces cometemos ese error. Le damos prioridad a los hijos y no le damos prioridad a nuestro matrimonio. Y debe de ser al revés. Si tú quieres que tus hijos reciban una influencia piadosa, primero el papá y la mamá tienen que estar unidos, ¿sí? Y muchas veces cometemos ese error, ¿no? Le ponemos más atención a los hijos, ¿no? Dejamos al pobre marido ahí, es que mi hijo primero. Es un error eso. Al final de cuentas, ¿sabes qué? Tus hijos se van a ir un día, ¿cierto o no? ¿Y con quién te vas a quedar? Marido, ¿ok? Entonces, si tú descuidas la relación que hay con tu marido, no vas a ser capaz de influir en tus hijos más adelante, en una manera como Dios quiere, en una manera piadosa, ¿ok? Entonces, lo que nosotros reflejemos hacia nuestros hijos siempre se quedará en sus vidas, sea algo bueno o sea algo malo. Y Elcana y Ana, como aquí vemos, mostraron tener un amor mutuo y además adoraban a Dios juntos. Vamos a buscar ahí en el versículo 3 del capítulo 1 también de 1 Samuel. Fíjense bien cómo dice el versículo 3. Dice, este hombre, o sea, Elcana, subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los, perdón, y los dos hijos de Elí, que era el sacerdote, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí. Ahora, brincamos al versículo 19, a la primera parte, perdón, dice, y se levantaron, está hablando en plural, ¿verdad? Se levantaron de mañana, adoraron, plural también, delante del Señor, y regresaron, en plural, de nuevo a su casa en Ramá. Los dos juntos mostraban un amor mutuo, pero además adoraban a Dios juntos. ¿Ok? La adoración a Dios debe de ser una prioridad en nuestro matrimonio. Yo les pregunto a ustedes, ¿es el amor a Dios, la adoración a Dios, una prioridad de ustedes como matrimonio en sus vidas? ¿Está primero Dios en su vida, en la adoración? Ambos, mujer y hombre, venir a adorar a Dios juntos para ser ejemplo de ¿quiénes? ¿De los hijos? ¿De veras es tu prioridad? Pero por mucho amor que Ana sintiera por su marido, Elcana, Ana tenía un amor todavía mucho más grande. ¿Y saben por quién es ese amor? Por Dios. Y ahí está, el segundo amor que mostró Ana fue su amor por Dios. Ella tenía un amor bien profundo y constante hacia Dios, ¿no? Y su enfoque siempre estaba puesto en las cosas celestiales y no en las cosas temporales, no en las cosas materiales. Los hijos son un regalo de Dios, como dije, pero esos regalos de Dios vienen con una responsabilidad también para con los hijos. Cuando Ana pidió un hijo al Señor, y el Señor le concede ese hijo, Ana no lo pidió por egoísmo, porque estuviera pensando en ella misma. ¿Y cómo sabemos que no lo hizo por egoísmo? Según la historia. ¿Qué fue lo que hizo Ana con Samuel? Ella estuvo dispuesta a entregar y dedicar a su hijo de por vida, gracias, para que sirviera al Señor. Entonces vemos que lo que ella pidió no lo estaba haciendo por egoísmo, sino que tenía confianza plena en Dios, ¿ok? Esa pasión por Dios se hacía evidente muchas veces en su vida de oración que tenía Ana. Vean, vamos a leer 10 y 11. Ella muy angustiada, ¿qué estaba haciendo ahí? Oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo, ¿qué? Dedicaré al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Estaría completamente dedicado al Señor. La pregunta que te hago a ti, mamá, ¿qué tanto oras tú por tus hijos? ¿Qué tanto tiempo dedicas en tu vida de cada día? ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. Pon tú que durmamos, los que pueden dormir bien a gusto, 7, 8 horas, algunos menos. Y luego trabajamos unas, ¿qué? 8, 9, 10 horas. Y comemos y pasamos tiempo 2, 3 horas. Y de ese todo tiempo en tu día, ¿cuánto tiempo dedicas tú específicamente para orar por tus hijos? No me contesten, ¿verdad? Pero esto debe hacernos reflexionar, ¿no? Ana era una mujer, una guerrera de oración por sus hijos, ¿no? ¿Estamos orando por ellos? ¿En dónde están puestas tus prioridades? ¿En las cosas de este mundo o tienes una visión en las cosas que valen para toda la eternidad? Y una de esas cosas que valen toda la pena para la eternidad son tus mismos hijos, para que inviertas tiempo en ellos, en las cosas que tienen un valor eterno. Fíjense, vamos a ver, cuando finalmente Dios le responde en oración a Ana, ella respondió cumpliendo su promesa a Dios. versículo 27 y 28, dice, por este niño oraba. Ahí está la contestación a su oración, a la perseverancia de su oración. Y el Señor me ha concedido a la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Entonces vemos cómo Ana amó a su marido, amó también a su hijo Samuel, pero su amor más grande era ¿quién? Dios. Dios estaba en primer lugar de su vida, y ese amor lo manifestó ni más ni menos que dedicando a su único hijo para que sirviera al Señor para todos los días de su vida. De esa manera amaba Ana a Dios. No es un amor liviano, ¿verdad? Cuando uno está dispuesto a entregar a un ser querido, y ese es un ejemplo de lo que Dios hizo por nosotros, cuando Él estuvo dispuesto a entregar a su único hijo por nuestros pecados, es que realmente hay un amor grande hacia esa persona. ¿Y cómo muestras tú, mamá, tu amor por Dios? ¿De qué manera lo estás mostrando tu amor por Dios? Hay muchas maneras de mostrarlo, ¿no? Por ejemplo, instruyendo a tus hijos en la palabra, dedicando tiempo en sus vidas, en lo espiritual, por ellos, orando por tus hijos cada día, por sus necesidades espirituales, sobre todo, y aún siendo ejemplo para ellos en tu vida. Entonces, ahí tenemos el amor de Dios, de Ana, perdón, el amor de Ana por su marido, ya lo vimos, el amor de Ana por Dios, y había otro amor más que Ana tenía, y era el amor de Ana por su hogar, incluyendo a los hijos, ¿verdad? Vamos a ver que después del nacimiento de Samuel, Ana se concentró completamente en Samuelito, vamos a llamar a Samuel así, ¿sí? Y no era tiempo parcial, fue tiempo completo, ¿sí? Y esa es la responsabilidad que tiene una madre, es el tiempo completo con sus hijos. ¿Cuánto tiempo pasas tú al día con tus hijos después de todo lo que tú haces? A veces es bien poquito, ¿no? Y ya cuando llegamos, pues ya ni tiempo tenemos porque tenemos que hacer la comida. Y ya los hijos, pues nunca pasamos ya casi tiempo con ellos. Ahora fíjense, ven, vamos a leer versículos 21 y 22. Dice, subió el varón Elcana con su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto, pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño, ya había nacido Samuel, sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre, wow, híjole, qué difícil, ¿no? Ana sabía que el tiempo que ella iba a tener con Samuel iba a ser sumamente breve, corto. En aquel entonces las mujeres o madres judías amamantaban a sus hijos hasta la edad de los 3 años. Entonces podemos ver que esos 3 años Ana decidió dedicar. Ella sabía que había dedicado y prometido a Samuel al Señor. Esos 3 años los iba a dedicar, no de tiempo parcial, sino tiempo completo dedicados a su hijo. Ella sabía que esos primeros años de la infancia de un niño son los años de mayor formación en la vida de un niño, donde el 90% de la personalidad de un niño se forja en esos primeros 3 años de la vida de un niño. ¿Sí? El 90% de la personalidad de un niño se forja en esos años. Y ella estaba dispuesta a invertir tiempo. Ahí en Proverbios 22:6 dice, enseña al hijo el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Cuándo debes de empezar la enseñanza a tus hijos? ¿A qué edad? Desde que nace, debes de empezar a instruir a tu hijo, ¿no? Y si lo haces, la promesa, ¿cuál es? Que aun cuando esos niños crezcan, jamás se apartarán del camino del Señor. El problema que tenemos hoy en día con muchos hijos que no han recibido la atención de los padres, instrucción de los padres, es que ya cuando los padres, llegan los hijos a cierta edad, ya son a veces ya rebeldes, se han vuelto, no quieren saber cosas del Señor, y entonces sí queremos empezar a invertir tiempo en ellos. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién forjó ese 90% de su personalidad? Otras personas que no fueron tú. Entonces es difícil tratar de hacer venir a los hijos a las cosas del Señor si no invertimos el tiempo desde que ellos son pequeños. Y como vemos aquí, como Ana lo hizo, fue de tiempo completo. Los hijos son un ministerio de tiempo completo, no parcial. Debió haber sido bien, bien doloroso para Ana dejar a Samuel en el tabernáculo cuando estaba él tan, tan chiquito. Imagínate llevar, ¿cuántos años tiene Valeria? Wow. Exacto ejemplo. Imagínate que tú fueras a entregar a Valeria a los tres, así de pequeñita que está, para que se quedara en el templo para servir al Señor desde hoy y para siempre. Uf. Qué duro, ¿no? No invertirían tiempo en sus hijos sabiendo que el tiempo que tenemos con ellos es corto. Y pasa así, ¿eh? Cuando menos lo esperas, tus hijos ya están en la secundaria, ya están en la preparatoria, están saliendo de la universidad y pronto se van de la casa. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en ellos? ¿Qué tan importantes son para ti tus hijos? El tiempo que tú inviertes. ¿Crees que lo valen ellos o no? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, vemos que aun cuando pues Ana hizo ello, eso siempre se mantuvo cerca de Samuel. Vemos ahí en el versículo, en el capítulo 2, y en el versículo 19 dice, su madre, o sea, Samuel ya estaba viviendo ahí en el tabernáculo, y dice, su madre le hacía una túnica pequeña cada año. ¿No se olvidó? De Samuel, aunque Samuel estaba chiquito todavía y quién sabe quién lo estaría cuidando ahí, ella seguía pensando en él, ¿sí? Y lo vemos eso, pues dedicándole, haciéndole ropita a Samuel, pues obviamente iba creciendo y pues, la túnica pues de repente ya le quedaba corta, ¿no? Como los niños cuando van a la escuela y ya crecen y los pantalones les quedan así zancones, ¿no? Pues ahí hay que comprarles más, ¿no? Ella estaba pensando en las necesidades de Samuel, aun cuando ella ya no podía estar cerca de Samuel. Entonces, teniendo una gran influencia maternal en la vida de Samuel. Y Dios le bendijo a Ana por esto. ¿Saben cuántos hijos más le dio Dios a Ana? Cinco. Tres hombres y dos mujeres. Después de no haber tenido ni uno. ¿Y saben por qué le dio? Yo creo. Cuando uno hace un buen trabajo, ¿qué hace Dios? Porque acuérdense, los hijos son un regalo de Dios. Dios vio en Ana algo bueno que estaba haciendo con Samuel, lo dispuesta que estaba ella a entregar a su hijo y a cuidar de él, que le dio cinco más, porque sabía que Ana iba a cumplir con esa responsabilidad primordial que el Señor le había dado. Entonces vemos en el versículo 21 ahí del capítulo 2, dice, y el Señor visitó a Ana. O sea, quiere decir como que se acordó de Ana y ella concibió y dio a luz a tres hijos y dos hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Entonces, el amor de Ana por su hogar fue tan grande que Dios le bendijo con más hijos y obviamente con una mayor responsabilidad. Entonces vemos que gracia, es decir, Ana, que es lo que quiere decir, estaba llena de cualidades en su vida como una mujer que realmente amaba al Señor. Quiero preguntarles para terminar, ¿qué podemos aprender de Ana en este sentido? Pues podemos aprender, ya hablamos acerca de su amor por Dios, de su amor por su marido y su amor por su hogar y sus hijos, ¿verdad? Esas deben de ser prioridades número uno para toda mujer que dice amar al Señor, querer agradar al Señor, honrando a los hijos, honrando a la familia. Aún en medio de esta sociedad que sabemos que está llena de pecado, pero aún así muchas veces decidimos creerle más a lo que el mundo nos ofrece que a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. y que cumplamos con las responsabilidades que Él nos está dando, que sigamos el modelo que el Señor nos está dando. Entonces, si tú eres un esposo o madre que, y lo voy a poner entre comillas, tiene que trabajar para suplir las necesidades del hogar, que algo que creo yo que debe ser la responsabilidad principal del varón, siempre, en el hogar, de proveer, y eso lo vemos desde Génesis, ¿no? ¿A quién le ordenó trabajar Dios? Al hombre, ¿no? Con el sudor de tu frente trabajarás todos los días de tu vida, ¿no? Entonces, si eres una persona que tiene que trabajar y cubrir necesidades de la familia, la verdad que tienes toda mi admiración y respeto. En verdad, no sé cómo le haces. Debes de ser una Wonder Woman. ¡De veras! O sea, piensen ustedes, salen a trabajar 8, 9, a veces 10 horas. Antes de eso, pues ya están desde la mañana preparando a lo mejor el desayuno para los niños, ¿no? Que se van, salen a trabajar 18 horas y regresan a la casa y tienen que todavía preparar. ¿Se parece a tu vida? Llegas a tu casa y todavía tratar de preparar los alimentos y después querer jugar a lo mejor y dedicar tiempo con los hijos y atender el hogar y tenerlo en orden. La verdad que necesitas ser la Mujer Maravilla para no fallar en cumplir con esas responsabilidades. Y si somos honestos, vamos a fallar en alguna de ellas. ¿Y saben quiénes son los que casi siempre salen perdiendo? ¿Cierto o no? Los hijos. Los hijos. ¿Por qué? Por unos cuantos dólares más. Esa es la verdad. La verdad, yo creo que nuestros hijos valen más que los pocos dólares que ganemos más. El que tú inviertas, mamá, en la vida de tu hijo vale más que cualquier cosa en el mundo. Y eso te va a dar un descanso cuando tú sepas que tus hijos andan bien por el camino del Señor. Y vas a decir, valió la pena. Sí, es un esfuerzo. Es que yo digo, el ser mamá y madre en el hogar es una responsabilidad ya de por sí megatrónica. Sí, yo lo veo, por ejemplo, con Adriana, porque a veces estoy en la casa y digo, híjole, tienen que hacer esto y que la comida y que están pensando en esto y estoy ayudando en la tarea. No, hombre, qué bueno que trabajamos afuera los hombres, ¿verdad? Porque cuando estás en la casa, en realidad te das cuenta del trabajo tan intenso que a veces pensamos que las mujeres no tienen, ¿verdad? Pero es una responsabilidad bien grande. Ahora, yo quiero que te hagas estas preguntas. ¿Lo que tú haces para ganar dinero realza o deprecia tu hogar? ¿Lo que tú haces para ganar dinero realmente está realzando? No estoy hablando de tu casa. Una casa es muy distinta a un hogar. Tú puedes tener tu casa llena de lujos, llena de cosas bien bonitas, pero tener un hogar horrible. Entonces, lo que tú haces, ese dinerito que tú quieres salir a la calle a buscar afuera, ¿realmente está realzando tu hogar o lo está mermando? Otra pregunta, ¿lo que tú haces para ganar ese dinerito te une a tu esposo o te pone en competencia con él? Otra pregunta, ¿el dinero que tú ganas lo consideras tuyo o lo consideras de la familia? Es decir, de tu esposo, de tus hijos y tuyo. ¿Qué tal? Contéstate esas preguntas. Entonces, si lo que tú ganas no realza tu hogar, sino que lo está mermando tu hogar, si lo que tú ganas te está poniendo en competencia y te trae más problemas con tu marido, y lo que tú ganas lo consideras tuyo, déjame decirte que tú tienes una motivación incorrecta para trabajar. No es la motivación correcta para esto. Por eso estaba hablando de que si tienes que trabajar porque realmente hay una necesidad, entonces está bien, ¿verdad? Pero si no la hay, en verdad tenemos motivaciones incorrectas para hacerlo. Y ya es algo que es contrario a lo que la palabra enseña, ¿no? Entonces, aunque te parezca que estás remando en contra de la corriente, aunque parezca que todo, eres la única persona que está fuera de lugar en este mundo que está todo al revés, quiero decirte que sí hay una recompensa de invertir y de dedicarte a tus hijos, a tu marido y a tu hogar. Hay una recompensa. A lo mejor no la puedes ver ahorita y no la vas a ver a lo mejor en color verde, ¿sí? Pero en la eternidad te darás cuenta que valió la pena todo lo que tú hiciste por él, por tu esposo, por tus hijos y por tu hogar. Entonces, acuérdate de Ana. Solamente acuérdate de Ana. Ana nos muestra realmente lo que el Señor puede hacer con una mujer o una madre cuando ésta se entrega totalmente y confía en el plan divino que Dios tiene y que siempre tuvo para la mujer. Entonces, ¿y tú, mamá? ¿Cómo estás en estas áreas de amor? ¿Cómo está tu amor por tu marido? ¿Cómo está tu amor por Dios y por tu hogar? Espero que aprendamos de Ana. Y no me tomen esto como que, ¡ay, jole! ¡Qué triste mensaje para el Día de las Madres! Yo pensaba que nos iban a animar, ¿verdad? Pues espero que esto te anime a tener una perspectiva correcta de lo que Dios quiere para ti. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra y a veces no nos gusta lo que escuchamos de ella porque nos duele, nos pega y nos hace ver la realidad en que estamos viviendo cada uno de nosotros. Te pido que este ejemplo que encontramos en la vida de Ana como madre, como esposa, como una mujer que estaba siempre temerosa a ti, buscándote a ti, cada una de las mamás que están aquí, y también nosotros como varones, pero esta mañana es aplicado a las mamás, que podamos ver que sí hay recompensas enormes cuando decidimos seguir el plan que tú tenías para cada uno de nosotros. Te ruego que nos ayudes a ver eso y abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para poder aceptar que lo que tú quieres es lo mejor para nosotros. Lo que el mundo nos ofrece muchas veces no es lo mejor, pero lo que tú nos ofreces siempre es lo mejor, porque tú sabes realmente lo que cada uno de nosotros necesitamos, quiénes somos, cómo somos y a dónde vamos a llegar si seguimos tu camino. Te doy gracias por cada una de las mamás esta mañana y te pido que pues podamos tener un rato agradable junto con ellas, celebrándoles y por los alimentos también que pues tú has proporcionado para el día de hoy. Gracias por todo esto, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y gracias. Amén.